¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos.
Si veo que cada vez videojuegos va más abajo en el orden de la presentación.
Sí, porque en este capítulo tampoco vamos a hablar de videojuegos.
Pero es por una buena razón, lo prometemos.
Hoy vamos a hablar de Black Mirror.
Jueputa Black Mirror, weón.
Hola, Diego.
Hola.
¿Qué hubo, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va?
Otra vez estamos los tres y vamos a hablar de esta serie que ahora está en Netflix. ¿Qué es la onda con Black Mirror?
Bueno, Black Mirror es como la manifestación audiovisual de todo lo tostado que hay en el mundo. Pues esta es una serie que nació como en el 2011, más o menos. Nació en Inglaterra, cuna de cosas raras como los Monty Python, The IT Crowd, La Reina Isabel.
Bueno, ¿Doctor Who?
¿Doctor Who? ¿Quién? Entonces, nada, es una serie que creó un personaje que se llama Charlie Brooker. El tipo se inspiró en The Twilight Zone, en La Zona Desconocida, en otros materiales audiovisuales así raros. Y creó una serie que se emitió en el Canal 4, Channel 4 en Inglaterra. Y pues eso recibió toda la crítica positiva del mundo. Y se hizo una segunda temporada que también tuvo mucho éxito en Inglaterra. Y ya para la tercera Netflix dijo, matanga, me la pido.
Yo no sé la historia de nada de eso, pero Netflix dijo matanga o Canal 4 dijo, no vamos a seguir produciendo esto. Y Netflix dijo, ah, pues venga.
Pues es que habitualmente esas series tienen como una producción de pronto por el canal, pero Netflix las distribuye o algo. Y es como una alianza que tiene entre ellos de alguien da la plata y yo la transmito alguna vez así. Entonces con Black Mirror fue así. Channel 4 dijo, bueno, Charlie Brooker lo dejamos ahí a su suerte. Y Netflix dijo, yo quiero hacer la tercera temporada. Fue la primera temporada original hecha en Estados Unidos, se nota.
Se las nota primeras, un montón.
Sí, las primeras temporadas son so British. Ya la tercera...
Oh, derrame mi té.
Sí, toca verlas con monóculo. Y ya la cuarta es la que viene ahorita también 100% Netflix.
Incluso por la cantidad de capítulos se nota. O sea, nada más británico que, sacamos 3 capítulos, esperemos 8 años para sacar la siguiente temporada.
Estamos hablando de a ti, Sherlock.
¡Maldito Sherlock!
¡Maldito Sherlock! Pero en cambio Netflix dijo, ¿saben qué? Enloquezcámonos. Vamos a hacer 6 capítulos.
Y los mandamos de una.
Netflix style.
Exacto.
¿De qué va Black Mirror, tío?
Black Mirror... A mí me gusta mucho el nombre porque hay como 2 teorías acerca de por qué se llama Black Mirror, espejo negro. Una es porque se refiere a la pantalla apagada de un celular o de cualquier aparato electrónico, que es como, como la tecnología nos refleja una parte oscura de nosotros. Porque básicamente Black Mirror es exactamente eso.
¡Qué bonito!
Cada capítulo coge cómo la tecnología, llevada hasta algún punto extremo, ergo la serie es de ciencia ficción, se puede fácilmente cagar en nosotros. De todos los capítulos de Black Mirror, solo hay uno que termina feliz, y digo feliz entre comillas.
Sí, sí, es feliz.
Es
sí.
Feliz, es feliz.
Sí, es feliz.
Pero Black Mirror también
feliz
es
feliz entre comillas.
Es,
no,
lo es.
Aticamos a ese.
Y la otra de Black Mirror es la cuestión de un espejo negro, que simplemente es un espejo que nos está reflejando la parte oscura de...
De algo.
Ya, exacto.
Ok. Black Mirror también es que no es una serie como todas estas series británicas, sino cada capítulo es independiente. No hay que seguirla, no sigue una historia, sino que cada capítulo se sitúa en un universo, en un futuro cercano, que es lo que la hace más creepy. El sí, futuro sí. Es cercano, no hay viajes en el tiempo ni nada por este estilo. Y cada capítulo es independiente, como ya dije. Entonces cada uno nos cuenta una parte de la tecnología que podríamos llegar en unos años.
Pero mire que es algo bonito. Si usted ve los capítulos detenidamente, hay muchos huevos de Pascua entre los capítulos. Entonces están viendo televisión y se ve que están refiriéndose a una empresa que mencionaron o que es protagonista en un capítulo anterior. Mencionan casos anteriores. O sea, aparentemente como que comparten el mismo universo, pero son historias sí, inconexas.
Sí, igual el creador dijo, sí me gusta meter esos easter eggs y toda la vaina, pero... O sea, no estoy tratando de darle una continuidad real, nada de eso. Y si en algún momento eso no me cuadra para mi historia, lo mando a la mierda, no me importa. Solamente lo hago porque me parece chévere, un detalle bonito como para la gente que lo ve. Pero nada de ceñirse ahí y hacer historias locas porque no.
Porque igual se sale de control porque las tecnologías también difieren mucho entre capítulos. O sea, como también las interacciones, las interfaces de las cosas y todo cambia mucho de capítulo de director de producción o lo que sea. Y Black Mirror comienza con... O sea, el primer capítulo de Black Mirror, que es el que me parece a mí que tiene menos tecnología de todos.
Ese es el capítulo que podría pasar hoy.
Claro, porque si usted lo analiza, claro, todos los capítulos de Black Mirror es como esto podría pasar. No es ciencia ficción a lo Star Trek. Es algo como que a este paso vamos a llegar a eso. O sea, es viable. Pero este primer capítulo es como mierda. Solo... va a pasar. O sea, aténganse porque esto va a pasar.
Solo se habla de YouTube en un momento y ya. En este primer capítulo, Black Mirror se presenta diciendo, vea que soy pasado y voy a incomodarlo y voy a ponerlo mal.
En la primera escena lo dice.
La historia trata así rápidamente, no vamos a resumir los capítulos, pero el primero me parece chévere resumir por esa misma idea de que no tiene tecnología. Y es el primer ministro británico, lo despiertan, le dicen que la princesa más querida del pueblo ha sido secuestrada. Él pregunta por las demandas de los secuestradores y los manes solo tienen una, y es que él se folle un cerdo en vivo.
Sí, bajo unas condiciones
ese mismo día, a las 4 de la tarde, de hecho, sí. No hay tiempo. Y ya, esa es toda la narrativa del capítulo y de cómo intentan buscar y cómo las mismas redes, cómo por YouTube no pueden mantener el secreto del secuestro de la princesa, cómo incluso el periodismo y las cosas pueden filtrar información crítica para rescatar a la princesa o para la operación.
Pero hay algo que me parece muy bonito ese capítulo, y más que pues la demanda de, no sé, cómo es un marrano en televisión en vivo, es la evolución de la reacción del público, que al principio es como, no, esto es inadmisible y estamos con el primer ministro y no, Inglaterra primero, lo que sea. Y luego la opinión va cambiando y al final es como, no, tiene que hacerlo. O sea, por favor, nuestra princesa, hágalo. Y luego ocurre, spoiler alert, muy tarde decirlo, pero bueno, esto va a estar lleno de spoilers. Pero pasa, el primer ministro accede y la reacción ya no es como de, él es un héroe ni una víctima, sino qué asco. O sea, ya se olvidó como todo el peso de...
Y la gente, y la gente se reúne a las 4 de la tarde, ponen un pito en la transmisión para que la gente sienta náuseas y esto, pero la gente con morbo quiere ver cómo el primer ministro se folla al cerdo.
Y entre más lo están viendo, más... O sea, uno de los momentos que más me gusta de ese capítulo es que todos lo están viendo y al principio es eso, encarnados viéndolo. Y entre más tiempo pasa, más empiezan como... ¿Qué putas estamos haciendo? ¿Qué está haciendo este man? Empiezan a sentir asco de lo que están viendo, de ellos mismos por estarlo viendo. Sí, a eso llegamos y miren, por culpa en parte de ustedes es que llegamos a esto.
Y que al final simplemente haya sido algo como una obra de arte, ¿no fue? Que
sí, era un performance.
Era un performance.
Y a la vieja la liberan como media hora antes de la transmisión.
Intacta, sin ningún problema, no estaba cautiva.
Así que la liberaron además antes de que el man empezara, ¿no?
Uh-huh. Sí, es terrible. Pero claro, y uno lo ve, es como, la verdad... Yo podría hacer esto.
Morís.
Sí, no lo de violar el cerdo. No, pero lo de...
¿Hacer que alguien folle un cerdo?
Pues es que bajo excusa del arte o bajo excusa de cualquier cosa, claro, es algo que puede pasar y da miedo. Porque, no sé, yo siento que al dar un tipo de material audiovisual así, yo creo que algún idiota se puede enamorar de la idea y terminar cometiendo alguna idiotez. O sea, si Charles Manson se enamoró de una idea de por un disco de los Beatles, ¿por qué no un extremista piensa en esto? Como yo demando que para cualquier vaina salga Juan Manuel Santos tirando con Álvaro Uribe en vivo, si no pongo una bomba en un estadio. Como mierda.
Ni por esas.
Y no hagan esto, señores de audiencia, no hagan esto en su casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Pero esas ideas son... existen y están ahí como mierdas tan tangible que da mucho miedo. No sé qué opinan.
¿Sí, yo opino? Yo estoy tratando de sacarme la la imagen de esos dos tirando, pero prefiero la del primer ministro tirando con el cerdo, la verdad.
Cuando vi el primer capítulo de Black Mirror y vi eso, que era como tan terrorismo viable, yo dije, bueno, toda la serie va a ser de ese estilo, va a ser algo como muy de House of Cards, que es algo que es viable. House of Cards no nos cuenta una historia alocada ni nada, es una historia... viable. Y dije, bueno, toda esta serie va a ser así. Y dudé mucho de ver el segundo capítulo.
Yo también me demoré un resto en ver el segundo, sí. Después de ver, es que yo cuando me lo presentaron fue como, ¿qué putas estoy viendo? ¿Qué putas es esta serie? Esta serie solo me puso incómodo. ¿Por qué voy a querer seguirla viendo? Ah, que se van a follar en el siguiente capítulo.
Esa es la definición de Black Mirror, ¿no? Black Mirror es una serie que uno, primero, lo hace sentir incómodo. Luego, uno entra en depresión.
Y pesimismo. Un enorme, enorme pesimismo.
Eso es lo más bonito. No voy a decir bonito. Eso es lo más...
Deje romantizar la depresión.
De la serie. A ver, Diego, cálmalo, Emo. Pero una de las cosas más tesas de la serie es eso. Es como, estas son cosas que pueden pasar en el mundo porque las personas son así. Asúmanlo.
Sí, para porque la serie no trata de los peligros de la tecnología y de cómo Terminator va a venir a dominar el mundo y las máquinas van a coger conciencia, sino cómo los mismos humanos van a usar mal, van a romper la tecnología para hacerse daño, hacer cosas que están mal o a veces están bien, pero que siempre afectan a los demás. O sea, porque si entramos en los capítulos, hay un capítulo re cerdo en el que chantajean a un chino lo llevan a uno chantajeándolo y uno siempre siente que el chino es el héroe que le están jodiendo la vida y todos malos X anónimos, porque nunca los muestran, están usando la tecnología para joderlo y al final el giro es que el chino era una gonorrea.
Pero sí, o sea, todo ese peso como moral, ético que hay en Black Mirror es genial porque nunca explican cuál es el origen de la tecnología que están usando en ese momento, sino que ya existe en un mundo, la gente ya se apropió de esas tecnologías, ya la adoptó en su vida cotidiana y lo están usando. Y si uno lo ve como hoy en día es lo mismo, nosotros ya no tenemos casi un debate sobre cómo se usa un teléfono móvil, lo usamos y ya. Entonces que uno vea en Black Mirror que toda esta gente usa esos recursos tecnológicos, todo ese estilo de vida y lo asumió, lo adoptó y lo usa y ya lo vuelve como algo muy humano, muy cotidiano, como esto está pasando, no sé, en el barrio de al lado y usted está tranquilo. Eso es como lo más incómodo, lo más pesimista que genera. Y eso lleva a un fenómeno que me parece muy divertido, Black Mirror. Creo que es la única serie que uno no puede ver en maratón.
Y mierda. Si puede, usted no tiene alma.
Oiga, sí, señores psicólogos, psiquiatras del mundo, esa es una gran prueba. Si usted quiere saber si alguien es psicópata o no tiene sentimiento alguno, póngalo a ver una maratón de Black Mirror.
Si pasa al tercer capítulo, se mantiene problemas.
Sí, ya, y mátenlo de una vez porque esta
Boris,
persona
no,
le va a hacer
daño.
Boris,
no, la violencia no es la respuesta. Enciérrenlo de por vida, alguna
más
cosa.
Bien, eso, háganle una lobotomía, pero en serio, sí, es imposible. Okay,
tercera opción, rehabilítenlo, pero sé que es la menos popular, discúlpenme.
Pero sí, que si hay algún oyente que haya logrado ver esta serie en maratón, que nos lo diga, porque tenemos que invitarle una cerveza y evitarlo.
Y encerrarlo.
En serio, da miedo una persona que logre sobrevivir una maratón de esa serie.
Esto es como el resumen así macro de lo que es la serie.
De lo que
se van a enfrentar, porque cada capítulo es, como dijimos, distinto. Y más allá, más acá en el futuro, cuenta cosas muy diferentes de la vida humana con la tecnología. Pero pues no vamos a hacer un resumen, no vamos a hablar de cada capítulo, quizás nos saltamos unos a otros, por eso esta mierda va a tener muchos spoilers. Este es el intro más largo que hemos tenido. Y pues me gustaría simplemente hablar de los capítulos que más nos han impactado. O el capítulo que terminaron de ver y dijeron, o qué gonorrea, o esto me voló la cabeza, o qué lindo San Junípero.
Bueno, hablando un poco de la impresión que uno le puede dejar el primer capítulo de Black Mirror, porque sí tiene un ambiente como súper político, como, se siente eso, a pesar de que igual realmente digamos que el tono parecido a House of Cards no es tanto, o sea, se ve que puede ser del mismo tema, pero el tono no es el mismo. Asimismo, el segundo capítulo coge esa idea y la bota a la basura inmediatamente, porque el segundo capítulo es acerca de personas que están montadas en bicicletas estáticas ganando créditos ficticios para comprarle cosas a un avatar, mientras todos ellos usan una ropa completamente gris y que se la pasan viendo reality shows en los cuales ellos sueñan todo el tiempo con poder ser las estrellas de esos realities.
O pornografía o...
Realities de pornografía.
No, pero hay otros que son... El de pornografía. No, hay unos que son solo...
Todos
la pornografía, no, uno compra canales, uno compra
exacto,
productos.
Canales de todos son realities.
Todos son realities, yo no me acuerdo.
Todos son realities. Es una vaina muy creepy en ese sentido.
Uf, no me acuerdo de... No
ese
acordaba
capítulo,
eso.
Yo lo trabajé con estudiantes del colegio en el que trabajaba antes. Y por eso me echaron. No, mentira.
Niños de segundo de primaria.
Mire, aprendieron muchas cosas, ¿ok? Solo con personas de bachillerato. Pero es un capítulo bastante pesado, especialmente por lo que nos dice acerca de qué estamos consumiendo en redes y con qué estamos alimentando nuestro espíritu, digamos. ¿Cuál es el entretenimiento que estamos buscando realmente? El capítulo a mí me pateó bastante por la idea de una niña, una vieja, una mujer que sueña con ser cantante.
Y que es divina, esa actriz me parece preciosa. No sé quién es, pero si nos está escuchando...
¿Quién nos va a estar escuchando?
Si nos está escuchando, Boris está soltero.
Sí. Y te amo.
Y te está esperando.
No nos está escuchando, Boris, lo lamento.
Bueno, el caso es que es una cosa como de que ella quiere eso, pero no, se necesita una cantidad de créditos absurda para poder siquiera participar. 15 millones, que casi se llama el capítulo además, 15 millones de créditos. Se necesitan 15 millones de créditos para poder participar y un man que la escuchó cantar una vez en el baño y que es como lo único que lo sacó de el numbness, el adormecimiento en el que estaba, dice, hey, yo heredé un montón de créditos de mi hermano, toma los 15 millones, toma la invitación, da, de una, ve. La vieja va, se presenta, la totea y los tres jurados dicen, uff, eres una dura, pero cantantes ya hay, pero ¿sabes qué sí nos hace falta? Como una actriz porno. Y además de como que la medio drogan antes de subir al escenario, la presión del grupo porque todos los televidentes están ahí interactuando por medio de sus avatares, así haciendo presión sobre ella, y los jueces diciéndole, al final ella termina trabajando para el canal porno.
También hay una cosa pesada ahí, es que es eso, porque ella seguramente sabe que no va a volver a tener los créditos para volver a presentarse y que le van a decir lo mismo, o volver a las putas bicicletas de mierda. Porque en medio de todo, esta gente vive como en unos cubículos y viendo estas estrellas que sí tienen una vida de verdad afuera. Entonces, como mi única salida de esa vida de mierda de las bicicletas es esta, ser actriz porno.
Esa parte es bastante pesada, pero la parte que me parece más angustiante de todo el capítulo. El man le dio todo ese dinero a la hija y después de eso entra en una depresión repaila. El man casi que deja de hacer eso y poco a poco va perdiendo los créditos que tenía. Porque pues eso es lo que se usa para comprar alimento, eso es lo que se usa para ponerle crema de dientes al cepillo, para todo. Y además eso es lo que se usa para no ver publicidad. Y el man se queda sin créditos en el instante en el que aparece publicidad de uno de los programas en los que aparece la vieja.
Y lo tortura.
Cuando ellos cierran los ojos, hay algo que detecta que ellos no están viendo pantallas y empieza una alarma a decir, abra los ojos, no está viendo las pantallas, abra los ojos, no está viendo las pantallas. Hasta que él no abre los ojos, eso no se vuelve a activar.
Mire que algo muy meta. Lo que hace uno con Netflix es pagar para no ver publicidad en los programas de televisión. Es creepy. Viviéndolo en ese capítulo es terrible. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi, la sensación de paranoia, de claustrofobia, de ver a este pobre tipo encerrado que no podía cerrar los ojos, que estaba quebrado, torturándose por esta mujer de la que estaba como enamorado y que le vomitaran publicidad encima todo el tiempo de acuérdese de ella, mírela, no puede dejar de verla. Y
follando con alguien más.
Gracias a usted, de forma indirecta. Mierda, es fuerte.
Después de eso, el man tiene como un momento, así una epifanía y empieza otra vez a recaudar fondos para él ir y presentarse.
No compra ni mierda, no se compra, roba las cosas.
Pero empieza así a robar comida para poder ahorrar tan hasta que va y se presenta. Y de esos momentos increíbles en los que uno dice, jueputa, aquí va a pasar algo. Y sí pasa algo, pero no es lo que uno espera. El man va, a ellos les dan como una bebida, lo que los adormece. Muestra la caja vacía que le habían dado a la vieja antes y la muestra y dice, no, yo ya tomé todo. Y cuando pasa el escenario, lo que hace es coger un vidrio roto que había sacado de una de las pantallas que rompió en el cuarto y amenaza con matarse en vivo, si no lo dejan hablar. Y todos como, bueno, ¿qué nos va a decir? Y el man empieza a darle palo a esa sociedad de hipercapitalista, de consumo súper dura, ta, 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 y una parla súper fuerte. Y los jueces al final dicen, oh, tienes razón. Oye, eso que estás diciendo sería muy bueno para uno de mis canales. Y yo como, ¿qué puta? El man termina en uno de esos canales, el vidrio que, la señal de la revolución, que es el vidrio con el que se iba a cortar ese, se vuelve uno de los objetos que uno le puede comprar a un avatar gastando sus créditos. Es una vaina hermosa de cómo, hey, no importa lo revolucionario que seas, el capitalismo va a coger esto y va a hacer un negocio.
Sí, en tu cara Calle 13 y Doctor Crápula y... Sí, Che Guevara.
Y es eso. El mensaje del capítulo final es como, sí, tú eres muy revolucionario, pero todo lo que haces se vuelve capitalismo. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Y que la revolución de este man también le ayuda a controlar a las masas. Pues, sí, esto es una mierda, pero sigamos pedaleando, ¿no?
Sí, dicen sí, esto es una mierda, mientras pedalean.
Entonces, como la salida de la revolución, de la inconformidad...
Es darle RT al mensaje.
Exacto, y no hacer nada.
Sí. Es darle share al mensaje de abajo del sistema de elegimos a los mismos de mierda, share.
Exacto.
Y hasta ahí llegamos.
Boris, ¿cuál es el capítulo que más lo ha perturbado?
Creo que todos.
Ah, bueno, Boris va a hablar por las siguientes 2 horas de todos los capítulos.
Y dice...
Temporada 1, capítulo 1.
No, yo creo que el capítulo que más me dio duro fue en el que sale la gente Carter de Marvel. Tiene un novio... Se van a vivir a una casa en el campo, muy bonito, una historia muy, muy chusca. Y este personaje se va en el carro, se accidenta y se muere. Una historia triste, un dramón insufrible. Pero le presentan una alternativa a esta mujer de tomar todos los mensajes de texto, los correos, las llamadas del novio que tuvo con ella y replicar una inteligencia artificial como emular la conciencia de este personaje y que ella pueda llamar a un número de teléfono y haya la voz del novio y entre comillas, hable con ella. Es un software que está emulando todo esto, pero pues ella se puede sentir acompañada. Hasta ese punto me pareció un capítulo hasta bonito, como un mensaje de luto y de superación chévere, como de amor. Y si ustedes lo ven así, es viable. Hoy en día es viable hacer eso, tomar toda esta información que nosotros compartimos en redes sociales, en correos, llamadas, etcétera, etcétera, y crear como una inteligencia artificial con eso se puede.
Hay un man que lo hizo sobre su papá. Cogió las cartas que había escrito el papá, los correos, todo eso, y programó un bot con el cual él mantiene conversaciones por mensajes de texto.
Sí, es que eso no es raro.
Cero creepy.
Ya.
Cero creepy, bro.
Hace poco vi que hicieron un cuadro, un bot hizo un cuadro al lienzo tomando el estilo de Rembrandt, no sé quién.
Y creo que era Rembrandt, sí.
Creo que es y parece un Rembrandt. O sea, Rembrandt no tiene que estar vivo. Todo su legado se toma, se emula y se copia y ya. Pero este capítulo no podía quedarse en eso. Tenía que ser even more creepy. Y entonces esta mujer ya no quiere más, ya no quiere seguir hablando por teléfono con computador. Ella quiere transferir la mente de su novio a una especie de...
¿Muñeco?
Sí, como un muñeco, como un dummy, como, no sé, como los robots de Futurama cuando Fry descarga a Lucilio. Entonces es...
Tal cual.
Sí, es algo así. Yo me lo imaginé como Futurama, que entra Kip Napster y baja a Lucilio. Entonces, esta mujer mete la conciencia de su novio en... Un animal, una especie de...
Es un cuerpo falso.
Sí, es un cuerpo raro, no sé
pero
qué.
Pero humano, o sea, no se siente como un robot.
Y que
no
toca dejarlo prepararse en una tina y un tiempo.
Como si fuera un Sea Monkey. Sí, es creepy, como si fuera un Sea Monkey, déjelo en el agua, que él crezca. Y pues nada, esto se vuelve una especie de humano robotizado que pues tiene toda la conciencia y la apariencia del novio.
Y puede tener sexo también.
Puede
que es
tener
parte
sexo.
Creepy, porque claro. El man puede tener sexo automáticamente. Es como, ¿quieres sexo? Sí. Sí. Ya no quiero.
Y esa bandera y... Claro, y esa mujer está feliz por eso, lo muestran y... Pero...
Sí, después de que el man estudia porno, le da severa revolcada.
Y ahí es cuando esta mujer abandona su humanidad. Ya sabe que tiene todo lo que necesita, tiene una persona con la que puede hablar, que la que está siempre ahí pendiente, que no necesita prácticamente nada, no necesita alimentarlo.
Y hace lo que ella diga.
Hace lo que ella diga, tiene excelente sexo, es una gran persona, escucha, dice lo que ella quiere escuchar. Mierda, es perfecto. Entonces como que llega a ser tan perfecto que se vuelve imperfecto. Y recuerdo todavía muy bien la toma final, la escena final, porque ella como sí. Que no sabe qué hacer con ese novio, entre comillas, porque no es el novio, es como un... Simplemente es el robot de Futurama. Y nada, ella como que intenta seguir su vida y todo, envejece.
Tiene la niña.
Está sí. Embarazada cuando el man murió. Acababa de como medio enterarse que está embarazada cuando el man murió.
Ya media hora embarazada.
Cuando casi que la concibe muerto, o sea.
Y...
La niña es medio zombie, la verdad, hay que decirlo.
Y ahí no viene lo creepy, la escena final es la niña comiendo cerebros. No, claro, y cuando muestran a esta mujer que tiene al novio o al bicho este encerrado en el ático de la casa.
Que no quiere ni verlo.
No quiere verlo, pero está ahí. O sea.
Pero tampoco se deshizo de él.
No se quiere deshacer de él, pero no quiere tenerlo en la casa, pero como que quiere seguir, pero como que no quiere a la vez.
Que lo saca para que la niña juegue con él.
Exacto, es como una especie de mascota, como, o sea, es como una fusión entre una mascota y, no sé, el papá de fin de semana. Es demasiado raro.
Y en eso fue que quedaron todos los recuerdos del man. Ella ya no pudo seguir recordando a ese novio increíble que ahora simplemente para ella, todo lo que él fue, ahora es esa cosa molesta que tiene en el ático.
Exacto. Entonces, claro, ese capítulo.
Sí, es que.
Sí, ese capítulo. Y ese capítulo, usted no sé, lo transpone a cualquier cosa de su vida. Pues tiene muchas alusiones. Primero, sí, efectivamente, yo me acordé de Futurama y me dio risa en un momento. Pero luego me ponía a ver, o sea, esta mujer tiene una vida perfecta porque tomó las mejores características de la personalidad del novio, mantiene la apariencia de él, tremendo polvo. No tiene que comer, no le gasta nada al mantenimiento del novio, pero se incomoda, es como tan, ¡oh, mierda! Y si uno lo lleva a la vida de uno, es como, hay algo mal, si todo está yendo tan bien es porque hay algo mal y ya me estoy asustando. Eso es lo difícil, y que no pueda superarlo, que no pueda dejarlo, pero tampoco pueda mantenerlo, es terrible, o sea, es difícil, es como una situación en la que uno se puede ver reflejado en cierta manera muchas cosas, y es por eso que a mí ese capítulo yo lo vi, quedé como, wow, necesito dormir.
Necesito un doctor.
Necesito una botella de whisky y irme a dormir porque esto ya es demasiado. Este capítulo me...
Necesito ver a gente Carter.
Sí, también. Y esa mujer es
purificar la imagen.
¿A mí? ¿A Charik León? Se parece mucho a Charik León, véanla, es en serio. ¿Y su capítulo, Juan Dapo?
Mi capítulo es de videojuegos, porque voy a rescatar cómo empezó esta chimbada. Muy bien. Mi capítulo favorito, que me hizo sentir incómodo, porque si llegamos a ese momento es una experiencia de juego muy cerda, muy buena, pero el capítulo es de cómo las pruebas para las tecnologías para la siguiente generación siempre son una gonorrea y siempre tienen un resto de fallos, que uno compra el Play 1 y la primera versión quizás no es tan buena, ¿no? Te espera la segunda generación, no a Play 2 sino PS1, igual con Play 2, con Play 3, con Play 4. Uno no compra la primera consola porque viene con un resto de fallos. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro de uno es la consola? Entonces en este capítulo es un man que es un mochilero que tiene un problema con la mamá.
Sí, al principio lo único que me decía es que el man no quiere contestarle el teléfono.
Todo el capítulo, la mamá lo llama y el man nunca le quiere contestar. Y se queda sin plata, o sea, le clonan la tarjeta, se queda sin plata y tiene una app para buscar trabajos temporales y encuentra uno como en un sitio de videojuegos donde están buscando la siguiente generación de la experiencia de usuario. Ahí lo atiende Hideo Kojima, porque ese es Hideo Kojima, sí, es Hideo, no me jodan, es Hideo Kojima. Quiere hacer un juego de terror
y el juego no tiene acción, sino son como largas escenas de película donde de vez en cuando uno tiene que poner uno o dos botones.
Es Hideo Kojima. Pero bueno, este man llega. Antes se mete con una vieja en Tinder o Tinder del futuro.
¿Grindr? No, un momento. Siga.
Ese no es el Tinder del futuro.
Porque los discrimina.
¿Está asumiendo mi futuro?
La homosexualidad es el futuro. Está asumiendo mi futuro.
Bueno, lo que sea el Tinder del futuro, el man se mete con una chica que resulta ser bloguera de videojuegos y la vieja le dice, man, esta es la compañía más grande del mundo. El man hacía 1000 años no jugaba videojuegos, pero había un juego de terror viejo que recordaba del man. Va a la prueba, le implantan una mierda, un hongo lo llaman, y el man ve como en realidad aumentada, pero sin gafas y sin ni mierda, un bicho como de... ¿Cómo se llaman estos?
Juega guacamole.
Y lo llevan al siguiente nivel para darle más plata, para pagarle más, que es como una sensación de terror en la que simplemente le instalan una mierda y lo llevan a una casa, que es la casa del videojuego viejo. Y el man empieza, o sea, como que el programa empieza a hurgar en su cabeza... Y a darle muchísimo miedo y
a mostrarle como horrible. Las cosas que más le dan miedo y el man es aracnofóbico, entonces se imaginarán.
También le tenía miedo como al bully a la escuela, entonces el cerebro mezcla ambos. Uy, y una araña con la cara del bully.
Con la cara del bully, que gonorrea.
Y luego el man se imagina que está la vieja y la vieja lo apuñala y se le cae la cara y todo es horrible para el man. El man se desespera y le dicen como, bueno, lo vamos a sacar de acá. Se lo llevan como a un sitio de extracción donde le dicen, hey, esto es de mentiras, queríamos saber si estaba tan asustado que podía seguir órdenes sin chistar, sin protestar. Y bueno, y ahí entran los de seguridad, dicen que no pueden desconectarlo, el man empieza a enloquecerse, a decir como empieza a borrársele la memoria. Y el giro del puto capítulo es una gonorrea, porque el man, todo este tiempo y todo lo que pasó, fueron creo que 0.4 segundos desde la primera prueba cuando le conectaron el primer bicho. Que la mamá llamó.
Porque al man le dijeron que no metiera el celular, pero...
Que no, que lo mantuviera apagado. El man lo prende para tomar fotos y esa mierda hace interferencia y le frita la cabeza y lo mata en 0.4 segundos. Y todo eso pasó en su cabeza. Conoció a Hideo Kojima en su cabeza y lo mató Hideo... Digo, lo mató su mamá. Digo, todo mal.
No, la parte creepy de lo último que el man alcanza a ver antes de eso es como que sale de todo ese mierdero y logra ir a volver a casa y va a ver a la mamá y cuando llega al cuarto de la mamá le dice, hola mamá, ¿cómo estás?
Ah, sí.
Y la mamá tiene el teléfono en la mano y está diciendo como, pero ¿por qué?
Y el man se había ido porque el papá tenía Alzheimer y ahora la mamá no lo reconoce y como que lo último que le quedó en la cabeza es la mamá intentando llamarlo todo el tiempo.
El man con lo que no quería lidiar era con el Alzheimer del papá. Y cuando llega, que la mamá ahora también tiene Alzheimer. Y lo último que el man vio en su vida fue eso. Es más, dicen, pero es increíble, eso fue lo único que pasó. Lo único que alcanzó a decir fue, mamá, ¡qué gonorrea!
Y Hideo Kojima dice como, bueno, póngalo con los otros, este también se murió, que no vuelva a pasar. Y
muy
chao.
Un método de prueba de Aperture Laboratories, no sirvió, quemémoslo.
Siguiente generación de consolas, qué gonorrea.
Sí, uno ve ese capítulo y uno comienza, y uno intuye, esto es un plot twist, y uno sabe que ese tipo está en el videojuego desde un principio. O sea, uno dice, yo sé para dónde va esto y
yo también,
uno cree que
uno sabe
cuál
es
el plot twist. Yo me unía que el man estaba simplemente hasta cuando Hideo Kojima le habla y le ponen el segundo programa. Uh-huh. Yo dije como, ahí nos vamos a devolver. Pero nunca me esperaba que nos fuéramos a devolver tanto y que el man nunca hubiera vivido ni mierda.
De lo de la casa, el man sale. Se supone que se despierta y aparece otra vez en la oficina. Y ahí es cuando luego va donde la mamá.
Y yo dije como, qué gonorrea.
Eso es que otra vez se despierta y era como, Inception. Okay.
Sí, eso es que no se despierta,
qué
¿no?
Bueno, sí.
O sea, el man ¡Pi!
Fuerte, güey.
0.4 segundos. Y a mí eso me pareció una gonorrea. ¿Cómo va a llegar un punto en el que, obviamente, con la realidad aumentada y con todas estas cosas, se pueden jugar con los sentidos de la gente? Y, man, meterse con el cerebro es pesado, es difícil, es una mierda muy compleja que jugar a alterarlo hasta que no se haga bien, hasta que no salga la segunda generación de esa consola.
No, pero estamos a salvo de eso porque si fuera como de la vida real, todo ese susto sería como... Aquí está la araña. Si quiere ver otra araña, pague $2.
Gracias, EA. Gracias, salvando al mundo del...
De las arañas gigantes bully.
Sí, marico, si a usted no le sale el loot box de la mamá con Alzheimer, fresco.
Tranquilo. Es un DLC.
Microtransacciones en tu propio cerebro.
Ah, qué lindo sería.
Como, ¿quieres ver a Boris? Paga el DLC de Boris.
¿Quieres sobrevivir? Pague el DLC. O sea, ahí tiene. O sea, mezclemos la filosofía EA con la filosofía Black Mirror. Y es como, vamos a jugar. Usted tiene, no va a tener tres vidas, tiene una. Literalmente.
¿Quieres bajarte el DLC de tu vida o quieres que se acabe acá?
Hablando de el DLC de Boris, ¿recuerdan el capítulo donde uno puede bloquear gente en la vida real?
Sí,
ese es el marica, especial de Navidad, que creo que es donde sale Navidad. John Hamm. Uf. Ese capítulo también es creepy porque es como muy Inception mezclado con muchas cosas, pero es un gran capítulo. O sea, es un capítulo que está muy bien elaborado.
Inception mezclado con hasta palputas, güey.
Bueno, es que hoy en día todo está mezclado con Inception, ¿no? O sea, hasta el sonido del brrr. Esto, eso viene mezclado por Inception. Pero en fin, pero sí, ese capítulo que llaman a este tipo, a John Hamm, que después de ser publicista se vuelve un experto en encontrar como memorias de la gente, algo así.
No, ese es, es un aparatico en el cual alguien aparece.
Uy, sí, es que ese capítulo es re complejo.
Y esa persona, porque es que en ese capítulo hay un montón de vainas. Y esa persona aparece en un cuarto en el que hay una consola con botones y absolutamente nada más.
Muy al estilo de Intensamente.
Muy al estilo Intensamente. Y una voz en off.
Pero más chévere.
Tenemos que hablar de Pixar seriamente.
Intensamente.
Sí. No.
Como mierda. Entonces está la consola esa y en el cuarto no hay absolutamente nada más. Y una voz que le dice, bueno, usted ahora está aquí, este es el lugar en el que va a vivir de ahora en adelante y lo importante que usted tiene que hacer es anticiparse a los deseos de la persona que vive en esta casa. Usted desde esa consola puede controlar todo lo de esta casa. En donde está usted no va a necesitar comer, no va a necesitar ninguna de las cosas vitales, pero el tiempo sí va a pasar. Y la persona obviamente dice, como mierda, sáqueme de acá, ¿usted qué le pasa? Y el man dice, bueno, creo que no estás entendiendo, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer que pase una semana. Y el man mueve un botoncito en el cual para él no pasa nada de tiempo, pero para la persona adentro pasa una semana. Una semana completamente sola, en una consola, en la que no hay absolutamente nada más. Y la vieja se empieza a enloquecer.
La hace pasar como 6 meses.
Y luego, empieza con una semana y luego cada vez más tiempo. Al final la vieja, por favor, no vuelva a hacer eso. Se lo suplico que no vuelva a hacer eso. Yo voy a hacer lo que usted quiera. Y luego cuando muestran, lo que pasa es que es un aparatico, que es una, entre comillas, inteligencia artificial, que se encarga de hacer todo lo que una persona podría querer en su casa.
Es como una...
¿Quién es esa persona?
Uno mismo.
La que estaba metida ahí adentro. Le sacan la conciencia, como una copia de sus pensamientos.
Sí, es como una inteligencia artificial de uno mismo que tiene como un asistente de...
Como una Alexa, como un Google
Home.
Eso,
es como una Alexa, pero hecho por uno mismo. Entonces, claro, esta inteligencia artificial es como un clon, más o menos.
Y sabe lo que le gusta a uno, cómo le gusta a uno.
Es consciente, claro, es consciente, es pensante, pero es inmortal. Y no puede interactuar con nada, una tortura de tenerlo 6 meses... quieto y sin la posibilidad de, no sé, ahorcarse o algo, no, tiene que quedarse ahí, pero no existe, no es una persona, no es un
¿qué
es
como ser
ético, es una cosa de
¿qué
de...
significará para esa gente cuando usted dice, no, pues marica, desconéctelo y vuelvo a conectar porque no está funcionando?
Creo que no pasa, creo que en ese futuro no ya no pasa.
Esa es la solución estándar para absolutamente todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas.
Sí, pero creo que en ese futuro los ingenieros de sistemas han sido reemplazados por gente que hace bien su trabajo.
En ese futuro no programan con Java, entonces eso no hay problema.
Pues no sé, ¿le pueden sacar otra copia? ¿Reinstalan la persona?
¿Tiene que venir un humano a volver a entrenarlo?
Pero es que no tendría por qué dañarse porque es una conciencia. O sea, es que ahí viene el primer rayo ético, que es... ¿Cómo se trata algo que no está vivo? Porque el que está vivo, pues, está ahí y es otro. Y esto solo es como código sacado del mismo cerebro. ¿Y, pues, qué es estar vivo?
Y ahí sería como el concepto de usted puede matar una inteligencia artificial. ¿Eso vale como vida o la vida es únicamente biológica?
Yo jugué
o también
Mass
es mental.
Y opino que eso es vida. Y que...
Porque usted se folló a las de... A las
¡nunca
robots.
Me follé ni un solo robot!
Ustedes no saben lo que son dilemas éticos si no han jugado... Hay un juego, This War of Us, creo que se llama. Es un juego en el que ocurre en la guerra, pero usted no es un soldado, es un sobreviviente y tiene que tomar decisiones para sobrevivir. Como, por ejemplo, encontrar un niño en la calle. ¿Usted qué hace? ¿Le da su ración de comida o lo deja morir?
Lo deja morir.
Luego lo cocino.
This War of Mine, ¿comida? Se llama. Es un juego terrible. Es un juego...
Sí, no, creo que no lo jugaría.
Depresivo del mundo. Nunca lo jueguen. Nunca jueguen This War of Mine. Es terrible.
Recomendado del mes. Luego llegamos a la sacada de información, pero es que uno puede bloquear a la gente en la vida real. Entonces uno tiene un aparato que como que es como su celular y como su controlador de todo, y uno puede hacer que la otra persona no lo pueda ni ver ni escuchar a uno.
Queda como una mancha.
Y un sonido como de estática.
De se fue la parabólica. Esta persona no existe porque se fue la parabólica de Diego. Entonces si yo quiero bloquearlo a él, solo veo como una silueta de donde está él, pero no lo escucho, no sé quién es, y es...
Al mal lo que le hacen es un castigo por criminal. Al mal lo que le hacen es que bloquean, puede volver a ver ni a oír a nadie. Y nadie lo puede ver ni oír a él.
Cuando uno bloquea a alguien, sale una silueta gris, pero como él es un bloqueado por el Estado, sale con una silueta roja. O sea, todo el mundo sabe que el man es un criminal.
Pero no saben quién es como anónimo.
¿Y qué hizo?
Pero está ahí. O sea, es como una molestia de yo sé que en mi barrio vive un violador de niños, pero no sé quién es. O sea, sorpresa, sorpresa, cuando tenga a mi niño lo descubriré.
¡Oh, qué feo, man! ¡Oh!
Estamos también, hablando un capítulo de Black Mirror completo y ustedes hasta ahora se escandalizan. Pues,
también
o sea,
está la opción de o sea, no deje a sus niños solos por ahí.
Con adultos.
Uno tenga niños, es la mejor opción.
Pero aquí si usted tiene a su niño y ve que se acerca una silueta roja, es que este man es posiblemente peligroso para la sociedad.
Sí, ese capítulo a mí me estremeció porque pues este tipo lo podrían haber metido en una cárcel. Pero no, es más fácil, lo dejamos libre, pero él no puede ver a nadie y todo el mundo va a saber que
no,
él es malo.
No, él sí veía a la gente.
No,
es que es lo que me confunde.
También manchas. Sí, él sí. No veía a nadie, él veía también
él perdió
manchas.
Perdió toda posibilidad de interacción con cualquier otro ser humano.
Exactamente, él perdió la capacidad de interacción, pero era libre, entre comillas. Él podía caminar, podía desplazarse, podía ir a donde quisiera.
Pero que ¿cómo iba a comer? Porque el man también estaba bloqueado de todo. O sea, no tenía vida social, no tenía tarjetas de crédito.
Pues
¿cómo compraba cosas? Pues al bosque
a cazar, hijo de puta, ¿por qué?
Sí, exacto, pero él es un ermitaño.
No, pero imagino que una sociedad como esa, la asistencia social debía cubrir ese tipo de cosas.
O lo ponían a andar en una cicla permanentemente ya.
Además, en ese capítulo de Navidad, cuando están viendo los recuerdos del man al que se supone que les está sacando información, es un capítulo bastante enredado. El caso es que hay un momento en el que alguien está viendo televisión y viendo televisión empieza a sonar la misma canción que cantó la vieja cuando hizo la presentación en esta, porque la vieja está viendo el canal del show de música al cual la vieja quería participar. La de las ciclas. Ese es uno de los easter eggs que hay.
Sí.
Y, o sea, había un man viendo la televisión y la ex esposa lo había bloqueado, él no podía verla, pero luego hubo un accidente y en las noticias salió y él ya pudo verla y se dio cuenta que uno estaba muerta porque el bloqueo se desactiva cuando uno muere.
Pues sí, ¿no?
Y la siguiente capa es cómo usar esa conciencia con fines policiales, policíacos, ¿cómo se dice?
Sí.
Judiciales, llamémoslo.
No porque no lo estaban juzgando, lo estaban investigativo.
Porque ya que dice lo de judicial, hay otro capítulo, even more creepier, que es el de esta mujer que se despierta en una casa abandonada.
Y que vaya pesada.
Sí, y no sabe qué está pasando. No sabe qué está pasando, simplemente mira por la ventana y aparentemente hay otras personas como en el barrio donde está ella. Son personas que la ven por la ventana, pero se esconden.
Y lo único que hacen es filmarla con sus mirarla con sus celulares.
Exactamente.
Sus celulares,
están todo
y no
el tiempo grabándola, no le dicen nada, no interactúan con ella. Cuando ella intenta buscarlos, ellos se esconden, se escapan, hasta que encuentra como una especie de grupo reaccionario que le dice, vámonos porque la van a matar, o algo así. O comienzan a perseguirla, a dispararle. Hay otro grupo,
hay
es como...
Que
a montarle una historia.
Bosque,
sí,
una vaina,
a montarle
sí.
Una historia de que hay unos locos, de que la gente se volvió loca por algo que está pasando en las pantallas.
Sí, o sea,
le
es
montan
como,
todo el video.
Ahí va parecido como a Kingsman, que por el celular la gente se enloquece y se vuelve violenta.
Tal cual.
Aquí aparentemente es como le venden a esta vieja esa historia, que esta gente está viendo en la pantalla algo que los enloquece y... Ella es la próxima víctima de este grupo asesino. Este grupo asesino no mata a nadie más, sino a ella, pues a los no sé, como a los libres. Una suerte.
Sí, a los que no son a los que no los activó las pantallas.
Exacto, a los disidentes, llamémoslo así. Y entonces intentan escapar, hacen todo un operativo para huir de este grupo, de tratar de liberarla, hasta cuando llega el punto en el que se resuelve todo y resulta que esta mujer no está escapando de nada, sino que todo es como un show. Realmente ella no está escapando, ella es la protagonista de un maquiavélico show, sí, de un reality. Circo. Claro, donde la están persiguiendo. Y el placer del público es que están invitados a esta especie de parque de diversiones y la participación es entre, tome su celular y grabe, diviértase.
Véala, o sea, sufrir.
Véala sufrir, es un zoológico humano, esta cacería es su show. Bienvenidos, hagan lo que quieran, condiciones, no interactúe con la víctima porque, o sea, no le da alimentar al esclavo, pero diviértanse, este es su show.
Porque la vieja era una criminal.
Claro, y ahí es cuando se voltea todo esto y es que toda la empatía que uno podía sentir por ella de... la están persiguiendo, la van a matar, es una víctima, se convierte en un... No, ella es mala y este realmente es el castigo que está sufriendo.
Y mala no es cualquier maricadita, ¿no? La vieja estaba filmando mientras el novio, no sé si violaba o solo mataba y torturaba a un niño.
Era como un snuff terrible lo que hacía ella.
A un niño, mientras ella filmaba. Lo cual, pues ahí es donde viene el castigo, filmenla mientras es torturada psicológica y físicamente. Una cosa que me gusta mucho es que listo, y eso es lo que muestran, y luego la vieja la meten en un camión con las paredes transparentes, entonces se le puede ver, sí. Y le lanzan cosas, y la gente como, ¿qué puta está pasando? No sé qué. Y al final llega un lugar en el que le ponen algo para que vuelva a perder la memoria.
La formatean y la formatean y vuelve a empezar.
Y ahí salen los créditos, no sé qué. Luego los créditos empiezan a mostrar cómo es que la gente entra al parque de diversiones.
Es el mundo aventura del futuro.
Cómo la gente entra, paga y cómo les van diciendo como, no, listo, y lo que tienen que hacer es esto y eso. Y es como, qué gonorrea. Porque ya se ve desde el otro lado, ya se ve como el, ay, sí, vamos a ir a ver, pues es normal ir a ver cómo torturan a la criminal porque pues digo, es mala.
Sí, es la normalización de
ese el show de los hermanos gonorreasca. Algo así.
Exactamente. Sin animales.
Sin... ¡Es! ¡Ish! Retomemos. Violando niños, ¿qué?
Qué horrible forma de retomar el tema, pero retomemos. Violando niños. Hay otro capítulo en el que nos presentan gente obedeciendo órdenes por medio de celular.
Sí.
A esta gente la están chantajeando de alguna forma.
O sea, todos le están diciendo como, haga lo que le decimos o vamos a soltar su secreto.
Vamos a soltar su secreto y todo gira en torno a un chino y a Bron. Bron, el de Game of Thrones.
Sí, además, que al chino lo que le dicen es, si usted no hace lo que le decimos, vamos a soltar el video de usted masturbándose.
Y les prometen que si hacen lo que dicen, pues todo bien, se quedan quietos. Y el man lo mandan por un resto de pruebas, tiene que robar un banco, tiene que dejar un carro, tiene que matar a otro man. Toda la gente hace, o sea, que los empiezan a juntar. Como que usted le tiene que entregar el paquete al siguiente y como, man, no tengo la culpa. Y empiezan a mostrar como dos o tres personajes más haciendo lo que esta gente les dice que hagan. Y uno empieza a sentir lástima por el chino. El chino está reasustado, tiene como 20 años, 21 años. Es un, de hecho, menos, debe tener como 18 años. Sí, es una cosa...
Por mucho. Y además, uno lo ve sufriendo. Y toda la historia acerca de que no... Es un video del man masturbando y uno lo que piensa es como, fue puta. La pena de esa edad que debe dar esa mierda. Pues, ¿en qué? Fuerte eso.
Al final tiene que matar a alguien. Spoiler alert. Y llega la policía por él a un monte perdido donde dejó el dinero también, porque igual el dinero se lo llevaron estos justicieros.
Termina volviendo a la casa.
No, señor. Al chino lo llama la mamá.
No, vuelve a la casa.
La policía se lo lleva por asesino.
Ese encuentro es cara a cara. Sí, porque es más hijo de puta. Es más, uno sabe que el chino mata al otro es porque el chino vuelve a la casa, porque fue el que quedó vivo. Porque la cosa de ambos era, mátense a ver quién queda.
Sí, y
el
chino vuelve a la casa y todos los otros involucrados también vuelven a casa y también todos tienen su guardado.
Claro, y el chino vuelve a la casa y vuelve a la casa con el, bueno, listo, ya, pasó.
No, man, tengo ese recuerdo alterado, pero no importa.
La mamá lo recibe con un, ¿usted qué putas estaba viendo en internet?
Era, y le dice como, eran niños.
Eran niños, exacto.
El chino veía pornografía infantil.
Porque
el otro
era
man,
una gonorreita.
Igual, hicieron todo lo que les dijeron que hicieran. Igual, filtraron todo. Porque Bron, al parecer, el crimen que cometió fue contratar a una prostituta que él supuestamente no sabía que era menor de edad. Y pues nunca queda claro. Igual todos eran unas gonorreas, todos hicieron cosas súper paila en internet y cómo los rastrearon y los buscaron. Y como todos estamos tan conectados y tenemos nuestra vida tan en línea que es muy fácil averiguar y contactarnos y hacer que hagamos cosas que normalmente no querríamos, porque si no, internet va a saber todo de nosotros, o sea, va a saber aún más de nosotros.
Sí, ese capítulo se puede alargar a toda una temporada y eso fue lo que hizo South Park el año pasado. Pero sí, o sea, lo que hicieron fue eso, mover toda esa información personal suya y ver qué es delicado y extorsionarlo.
Y que al chino le sacaron un video con la cámara web de su propio computador y venimos al presente cuando vemos la foto de Zuckerberg tapando la puta cámara de su computador.
Yo lo hago, la verdad. Yo mis dos computadores, el de la oficina y el de mi casa, los tengo tapados y desde que Edward Snowden dijo que se podía hacer, tengo miedo.
Yo los tengo tapados, pero también digo, ¿quién me va a espiar a mí? O sea, los tengo tapados, pero pienso como, bueno, espiar a Mark Zuckerberg, espiar a Bill Gates, espiar a Steve Jobs sería un poco creepy porque está muerto, pero espiar a este tipo de gente.
Pero espiar al director de un podcast, hay material.
Pero no, el resto es como que este tipo de gente sí es...
Mala.
No, pero...
Mala, pero son personas del, entre comillas, del común.
No, digo, a Zuckerberg y esta gente es gente que vale la pena espiar.
Ah, yo decía los del capítulo.
Yo también.
Son malos, pero entre comillas, del común.
No, son malos del común, solo que digo lo de tapar las cintas. Pero entonces como que esa cosa ya se puede hacer. Ya podrían decir, hey, Boris, ¿qué hace usted pirateándose South Park?
No.
Y
no,
masturbándose... No, mientras... Y...
Con South Park.
Con South Park. ¡Oh!
¡Ah, mi secreto! Todo se reveló.
Pero sí, como cosas que estás en internet o... ¿Quiere que subamos el video de usted cagando mientras estaba viendo su celular? ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo!
Sí, sí.
Pero ahí vamos a lo mismo.
Y ni siquiera tiene que ser grave, puede ser solo incómodo. Cosas que yo hice en mi casa que no...
¿Qué es lo que uno se imaginaba? ¿Qué es lo que uno se imaginaba que era lo del chino inicialmente?
Exacto.
Como, como un video del chino masturbándose.
Como no tiene nada de malo, no lo van a meter a la cárcel, pero que paila a los amigos, los conocidos.
Luego de repente ya no era, uy, qué incómodo. Ahora es como, eran niños mal paridos, eran niños.
Y el principio del capítulo es él súper lindo acercándole el juguete a una niñita.
Sí.
Mira, se te quedó esto y la mira. Y uno como, ay, este man es muy buena gente. Y luego lo recuerda y como, cerdo cochino.
Bueno, yo tengo una pregunta ya como para meterle un poquito de azúcar a este tema tan emo.
Pero una cosa es que lo que pasa es que el capítulo del que hablé fue el primer capítulo, el capítulo como que yo que trabajé con esta gente y que me parece chévere lo del cambio, pero ese no es el capítulo que me dio más duro.
Ya perdí su oportunidad, Diego. Ya que... No me enteraste, hágale. A ver.
Pues ya entonces, no quiero decir...
Entonces, ¿cuál fue su capítulo, el capítulo que le dio más duro, Diego?
A mí el capítulo que más me pateó fue The Entire History of You.
No, ese capítulo es bueno. Entonces, lo que yo iba a decir era...
El que uno graba todo lo que ve. Sí,
sí, lleva dos capítulos aquí como a mierda. Es el que la gente tiene un granito detrás de la oreja y graba todo lo que ven. Qué bueno, el capítulo.
Y pueden acceder a sus recuerdos.
Pueden acceder a eso. Y es una vaina absurda porque ese granito es algo que se utiliza en los aeropuertos para pasar seguridad. Te ve todo lo que el man hizo en el día. Se usa, el man lo usa para analizar y sobreanalizar la entrevista de trabajo que tuvo. El man llega a una reunión de gente, que hay gente mostrando sus recuerdos en un televisor para que todos miren este viaje al que fui. O sea, sigue la eterna cosa de, ay, las fotos del viaje, pero ahora es, miren literalmente los recuerdos de mi viaje, porque la gente es molesta independientemente de la tecnología. Y el man empieza a metérsele en la cabeza que la esposa le está poniendo los cachos. Y se vuelve obsesivo.
Que habían pistas. En defensa del man, habían pistas.
Entonces, había pistas. Y pistas que podrían pasar muy desapercibidas si uno no pudiera ver y rever las cosas que ha vivido. Pero él sí tenía esa posibilidad. Y lo hace una y otra vez. Y eso empieza a joderle la cabeza, empieza a joderle la cabeza. Y todo empieza a tomar el tinte de típica historia de man que se obsesiona y termina rompiendo una relación que estaba muy bien por eso. Pero no.
Tenía razón.
Después de que el man es una mierda, el man la caga un montón de veces, un montón de vainas. Al final igual el man tenía razón.
Pero al final es como, ¿qué derecho tiene uno de ir a la casa de otro man, casi a amenazarlo de muerte para que le muestre el video? Como usted rompe esa privacidad de alguien más. Y eso también es moralmente... Eso es moralmente cuestionable. Es como...
Obviamente es moralmente cuestionable.
El man tenía razón, pero la forma de, las, de hacerlo no, y ahora, de demostrar ahora, que ahora. Tenía razón es una gonorrea.
Yo sí, digo... más porque hoy en día usted no tiene que amenazar a alguien para que le revele eso. Solo dele tiempo para que lo suba a Facebook o a Instagram.
Y ahora, y en ese momento yo digo que tenía razón en el sentido de la verdad. No en el sentido de... Lo, el man es un hijo de puta y la forma que... No era la forma. Y ese es el punto. Eso es Black Mirror. Black Mirror es un programa que usted le dice, este man hizo todo mal. Y aún así tenía razón.
¿Y que es...
Eso no hacen otros programas.
No, y que...
Cero
y que...
moraleja, güey. Cero moraleja.
Y que quizás... Y que Black Mirror... Eso es lo chévere, que le muestra a uno que esas cosas pueden pasar y van a pasar en el futuro. Gente que, si sabe que uno puede grabar recuerdos, va a obsesionarse para que uno se los muestre.
¿Usted sabe cuántas veces yo he revisado conversaciones de WhatsApp? Una sola conversación de WhatsApp. Yo soy de las personas que se fritan cuando una persona... pero esa persona te pone un punto al final. Pero...
Ella siempre se despide con un jajaja. Ja, ja. Solo escribió jajaja. Ja. Hay algo mal.
Ese tipo de cosas, güey. Pero si sí, yo hago eso con eso, WhatsApp.
¿Cómo nos comportamos hoy en día esa con clase la tecnología?
Eso lo hace gente muy enferma, Diego. Como yo. Yo lo he hecho con cadenas de correos también. Oh, como que he visto como... Ah, aquí estuvo el punto. Aquí fue.
Pero sí, ahí va.
Este fue el lugar en el que mi vida se fue a la mierda.
Sí, ya. Si sí, hacemos cuadro a cuadro, vemos el momento exacto en el que se le rompe el corazón. Si revisamos párrafo por párrafo, en esta línea, sabemos que es cuando Boris la caga. Ahí es.
Y si eso lo hacemos hoy en día, obviamente lo vamos a hacer en el futuro, obviamente lo vamos a seguir haciendo. Seguramente hace 200 años revisaban carta por carta.
Ah, revisaban, man, paloma por carta. Paloma.
Sí, no me mandó la paloma gris clarita de todas las veces, sino la negra. ¡Ah, qué hice mal! Pero sí, como que la humanidad siempre ha hecho
me
eso.
Mandó la coja.
Me mandó la coja, la enferma. Y siempre vamos a seguir haciendo ese tipo de cosas y la tecnología nos va a llevar a ser más creepies.
Pero si es, vamos a lo de creepy y yo ya la pregunta que quería hacer, San Junípero. O sea, Jay Ornay.
Uy, man, Jay.
A mí me encantó el capítulo.
Jay.
Es hermoso.
Jay. A mí me encantó el capítulo. Jay. La historia de esas dos es muy bonita.
Es preciosa. Muy, muy bonita. Esa historia es preciosa.
Pero no por eso es un final necesariamente feliz.
Ahora, votación. San Junípero, ¿es un final feliz o no es un final feliz?
Sí, sí, es Boris. Un final muy feliz.
¿Para
es
quién?
Para ellas, para las protagonistas.
Pues es que igual...
Y para mí también, igual. Porque yo sonreí y una lágrima de felicidad enjugó mi rostro.
Que... Sí, antes de que responda Diego, bueno. Para mí es un final feliz. Aparte es como, qué gonorrea Black Mirror, qué gonorrea Black Mirror, qué gonorrea Black Mirror, qué gonorrea Black Mirror. Uy, gracias Black Mirror. Sí. Uf, descansemos todos, esto está como muy pesado.
Yo voy a poner...
Pasémosla bien y sigamos a lo pesado.
Yo voy a poner
pesado.
Ahí un sí, pero...
Voy a buscar un tono. Para que todos los capítulos que Diego dice, yo voy a poner un sí, pero suene la sección de Diego. ¡Sí, pero!
¿Lo hago mucho?
Sí, pero está bien.
Sí, pero.
Bueno, sí, pero. Es un final feliz para ellas. En ese preciso momento, espacio-temporal. Pero lo que sucede entre ellas, lo que eso significa para la vida humana, no me parece tan feliz.
Es el la cielo. Razón,
están muertos.
Es el cielo.
La razón por sí. la razón por la cual.
¿Vida humana cuál?
Pues ese es el punto. Y ahí es donde vamos a eso. ¿Qué es vida y qué no es vida? Si la conciencia perdura, ¿deja de ser vida?
Pero no le estamos haciendo ningún. O sea, las conciencias de ellas no están haciendo ningún daño.
No es cuestión de hacer daño. No es,
y están
no,
felices. O sea,
a lo que me refiero es. Hay una razón por la cual. No me sé los nombres, entonces voy a decir. La no pelirroja.
Dígalo.
La negrita. Hay una razón por la cual
la
negrita.
La de gafas y la otra. Pero sí, sí.
La de gafas
la
y la
de
blanca.
Gafas y la 2020. Entonces, hay una razón por la cual la negrita, cuando la primera vez, cuando le dice, quédese conmigo, ella le dice, yo tuve una vida, yo tuve un esposo, yo tuve hijos, y esa vida para mí fue putamente importante. Para mí él fue putamente importante. Si yo me quedo con usted aquí por el resto de la eternidad, es faltarle el respeto a mi vida, a lo que yo viví, a mis hijos, a mi esposo. Y ahí es donde voy al... Por eso es un... Sí, pero, o sea, no es completamente un... ¡Oh, es horrible!
Ella no la obligaron, o sea, yo entendería eso si resulta que, no sé, por algún truco muy típico de Black Mirror resultaran obligando a esta pobre mujer a quedarse a la eternidad con la otra. Las dos se fueron en su camioneta.
No. Y estoy de acuerdo que no la engañaron. Si la hubieran engañado, entonces sería un final triste para ella.
Claro.
Pero no un final triste para lo que significa la conciencia humana.
No, pero a mí me parece...
Que es a lo que voy. Digamos... Yo digo que es un final, que no digo que sea un final triste, pero digo que no es un final completamente feliz para mí, por eso, por lo que ese tipo de avance tecnológico puede significar para lo que nosotros conocemos como vida humana.
Puta, yo mataría por tener esa tecnología.
Ay.
Pero pídame que mate.
Esperen,
no es por nada, Boris, no es por ese round, porque yo lo entiendo y yo
mataría.
Comparto la forma como se piensan muchas cosas, pero sí, nosotros lo haríamos, pero porque nosotros no estamos particularmente satisfechos con nuestras vidas.
¿Qué clase de persona lo haría? La sección emo, el patrocinio de Diego.
Animémonos un poco. La gente muere.
Animémonos un poco.
La gente muere.
Hablando de violar niños.
No, porque. ¡Oh! ¡No! ¡Oh!
¿Por qué se ríen cuando alguien dice esa frase? Ustedes están muy mal.
Animémonos un poco. A mí me parece que es la misma situación. Si usted está casado, Diego, y tiene 40, 50 años, bueno, 40 años, y su esposa muere y se encuentra una nueva pareja, es la misma sensación. Le estoy faltando al respeto con la vida que
tuve. No estoy de acuerdo. Porque lo que ellas van a vivir es una eternidad. Y la eternidad borraría por completo la vida que ella tuvo con el esposo.
Con más motivo que importa.
Exacto.
Ese es el punto. Mi problema es el que importa.
¿Qué importa? De todas maneras, si se muere, de todas maneras no importa, porque ya se borró. O sea, ella tuvo una vida genial con su esposo, pero se murió. De aquí en adelante ya no importa.
El ser humano no está listo para la inmortalidad. No siento que se listo y siento
yo
que nunca lo va a estar
listo.
Yo estoy
listo para la inmortalidad.
Qué denso se puso este tema.
Yo digo que el ser humano...
¡Solo puede haber uno!
Yo digo que el ser humano no está listo para la inmortalidad. Porque en el momento en el que llegue la inmortalidad, la apatía absoluta nos absorbe.
Ahora, volviendo a Black Mirror, esa inmortalidad de San Junipero, ¿qué tan humana es? ¿Y qué tan código de programación es? ¿Qué
pues
tan,
depende.
¿Qué tan artificial
¿Quieren
es?
Su final feliz o no? Porque para que sea un final feliz, tiene que ser bien humana.
Sí, pero... ¿Qué, o sea, ¿qué tan humana es? ¿Qué tan, en qué, o sea, como son código al final, como es algo en la nube, ¿qué, tan,
sí,
¿qué tanto
vaya,
van a generar la...
con
la...
el cable y...
¿Qué pasaría ahí?
Pero que tengan que reiniciarlo porque allá siguen programando con Java, entonces... ¿Ahí qué pasa? Sí, sí.
Pantalla ¿qué pasa? Azul de la muerte, o sea, marica, nos jodimos porque ¿por qué seguimos con Windows?
¿Realmente van a sentir apatía? ¿Realmente van a cansarse de San Junipero? O sea, su mente... ¿O se va a quedar estancada en un loop
pues voy
humano?
Pues voy a lo mismo.
De siempre estamos bien. Que era eso era San Junipero.
Pero era un loop en cuanto a lo que sucedía, pero no en cuanto a la conciencia. Para ella sí pasaba el tiempo. Sí pasaban las cosas. Sí había una continuidad de sus acciones.
Claro, tanto que lo pasaron a la vida real, que fue por eso que se generó el matrimonio. Si no pasara eso, si fuera solo como me meto a este sistema, a lo Ready Player One, no sé, es un universo independiente. No, aquí sí pasaban cosas.
Pero ellas se casaron para matar a la...
para matar. Tomar la decisión
se casaron
de matar.
Para matar.
Es el capítulo más bonito de todo. Se casaron para matar a la... Pero entonces, sí.
Porque ella, porque alguien tenía, porque un familiar tenía que autorizar la eutanasia de la chica,
sí,
y
no,
para
no,
eso
no.
Se casaron.
Obvio, y por eso tenían que casarse. A lo que se refiere Boris es que la única razón por la cual eso pudo pasar es porque lo que sucedía cuando estaban conectadas al programa
no era canónico.
No, todo lo contrario, era canónico.
Era 100% canónico, era lo canónico.
El loop estaba en que cada día era una década y luego se repetían esas décadas y los lugares se repetían, bla, bla, bla. Pero la conciencia de ellos sí tenía una continuidad de
sí,
lo que sucedía.
Sí, señor. Porque había gente que estaba en unos bares súper sórdidos porque estaban cansados y necesitaban las experiencias cada vez más fuertes. Sí, señor.
Ahora, si había personas que estaban metidas unos pocos años en eso, meta la inmortalidad al asunto. ¿En qué van a terminar?
Y volvemos
¿Habrá
a lo que yo decía.
Cuando uno ya está muerto.
Eso, o sea, aquí no podemos decirlo porque no sabemos. Si se supone que no se puede desconectar, pues llegamos al mismo problema del capítulo anterior. Es que. Simplemente es tan perfecto que es imperfecto. O sea, si yo voy a tener una vida absolutamente ideal con alguien, pues sí, genial tenerla por un tiempito y que vamos a ir a cualquier lugar del mundo. Ah, del carajo. Pero es que estamos hablando, sí, de efecto de la inmortalidad de aquí no a 150 años ni a 1000 años, sino a...
Exacto.
Fuck San Junipero pero termina en un final muy feliz.
Sí, es
muy
feliz.
Bonito.
Sí.
Hablemos de otro capítulo. Diego no lo arruine.
Una cosa muy importante. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Es un final feliz, pero...
No, no. Bueno, y hemos estado hablando de estos capítulos de Black Mirror porque en esta semana empezaron a salir los trailers de
Se nos vino.
Cuarta temporada que sale el 29 de diciembre, dijo hoy Netflix.
Sí, la mejor forma de cerrar el año es pesimista, oscuro, emo y, no sé, preferiblemente alcoholizado uno.
Va a salir el 29 y pues estuvimos viendo los trailers. De hecho, los repasamos hoy antes de empezar esta grabación, este capítulo. Y de esos teasers, es que ni siquiera son trailers, sí, son teasers, son una vaina que apenas nos muestran medio por encima qué va a pasar.
Sí, es incluso difícil determinar de qué va cada capítulo.
Pero sí uno puede empezar a marcar cosas, cuál va a ser el más creepy. Y a mí, voy a empezar esta vez yo, el que me parece más creepy es el de la niña chiquita. Hay una niña que se pierde y que luego la recuperan, pero está rara, y luego le van a conectar una mierda en la cabeza y se acaba el tráiler.
Y los perros le ladran.
Ay, los perros le ladran.
Y hay una cosa como de...
Y la mamá está preocupada.
El ángel de la guarda, ¿qué va a cuidar a tu bebé?
Exacto, y la mamá está preocupada cuando le van a inyectar esa mierda. A mí me parece que ese capítulo es de control mental y me parece que es un capítulo que va a ser súper pesado para...
Todo.
Para todo, es que si no... Sí, o sea, súper pesado como en ese sentido de cómo vamos a afectar a los niños y a la humanidad en su comportamiento normal y diario y...
Independientemente de eso, ese capítulo vale la pena verlo solo porque es dirigido por Jodie Foster. Y ya, eso es garantía de que esto va a ser bueno. Esta mujer sabe dirigir. Esta mujer ya dirigió capítulos de Orange is the New Black. Creo que se ganó un Emmy por eso. Y también dirigió un capítulo de House of Cards. O sea, Jodie Foster, además de ser una actriz impresionante como directora, y es una historia que vale la pena tocarlo desde ese lado tan femenino, porque es la mamá, la niña, dirigida por una mujer, vale la pena ese capítulo. Yo le tengo muchas, muchas ilusiones.
Otra cosa que me parece importante de ese capítulo, y puede sonar un poco cool, pero en serio es algo que a mí me cala en la cabeza un montón, es que no hay nada más creepy que la idea del ángel de la guarda.
Mi dulce compañía.
No me desampares ni de noche.
Es que es exactamente por eso, es por esa oración, tanto en español como en inglés. En español dice, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. O sea, hasta que me mates. Y en inglés dice, me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. ¿Qué más significa eso? La única forma en la cual la religión habla acerca de ponerme en paz y alegría con los santos es la muerte. Y en inglés dice literalmente, and if I die before I wake, y si muero antes de despertar,
eso me lo enseñó Metallica, sí.
Pray the Lord my soul to take. El concepto de ángel de la guarda es simplemente el que cuida al niño en caso de que se muera.
What the fuck? Tengo miedo.
Oyen, ¿qué putas?
Parce, uno está tan alienado con la religión que uno nunca realmente le pone atención a esas cosas y... ¡Ah, caramba! Esto es muy dark.
O sea, cuando me alejé de la religión tampoco me puse a pensar en ella.
Yo sí, ¿no?
Creepy, una iglesia completa de niños chiquitos rezando el ángel de la guarda.
Y que voltean la cabeza.
La verdad, eso lo haría menos creepy. Ah, no son niños, son demonios. Ah, bueno. ¡Uf!
¡Qué alivio!
Así como, ¡ah, con razón! Pero no, son niños normales.
Joder.
Que están diciendo, por favor, mátame.
No, 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 por favor, revisa cuando me muera.
Está bien.
Que tampoco lo
Qué llevo. Bueno, cero macabro.
Bueno, sí, pero...
¡Qué alivio!
Pero sí, es creepy, es bastante creepy.
Yo le tengo también ilusión de creepiness al capítulo que muestran que hay un sistema que elige las personas, tienen una determinada pareja Tinder. Y una duración de la relación. Sí, es una evolución de Tinder porque es un Tinder contemporizador.
Es como un OkCupid.
Ok.
No, no sé, no te venía.
Okay, yo pensé que iba a decir que era como Grindr porque siempre que decimos Tinder, Diego siempre... dice que el Tinder del futuro... Es
una vez lo dije y es porque le tengo mucha esperanza a que la homosexualidad se va a tomar el mundo.
En este momento hay un Hank sonriendo.
Saludos para Hank.
Saludos, Hank.
Entonces, claro, este Tinder del futuro, Grindr para Diego, tiene un temporizador. Entonces una persona, aparentemente por lo poquito que dice el tráiler, tengo mi cita, ponemos el botón y dice cuánto es la fecha de vencimiento, sí, de esta
¿cuánto
relación.
¿Cuánto va a durar esa relación?
Claro,
para que
pueden
felices.
Ser unas pocas horas. Aparentemente en el tráiler muestran que puede ser una relación completa, como muy feliz, de matrimonio y todo.
A mí me parece que
no
es opcional también.
¿Quién
como
sabe?
Como que espichar el botón me dio la impresión cuando ellos dicen, bueno, hagámoslo al tiempo. Me parece que es opcional si uno de los dos quiere ver, si los dos quieren ver, si nadie quiere ver.
O cuando la vieja se le siente un mal al frente y dice, sistema, esto es un error, como, uy, qué gonorrea. Rea que uno le hagan eso. Yo creo que lo único peor a eso es estar en el Reality Next, el de MTV. bajarse el carro y llegar y next. Y uno como, güey, puta.
Parce, ni siquiera pude mostrar mis encantos en la comedia. Sí, o sea, a ese capítulo tengo mucha fe porque yo creo que va por la misma línea del capítulo que mencionaba del bicho raro mascota con la mentalidad del otro, del novio, y el capítulo de guardar las memorias, porque también son como estos asuntos de pareja, no sé, como que Black Mirror se especializó en hacer cosas muy creepy cuando viene involucrada una pareja. Le tengo mucha fe de creepiness a ese capítulo.
¿Diego?
Bueno, de creepiness creo que los suyos se la llevan. Del que quiero hablar es del que creo que es el teaser que más está tratando de hacer que uno no vea lo que realmente va a pasar en el capítulo.
El de Star Trek.
Que es el de Star Trek. Yo estoy seguro que ese capítulo no tiene nada que ver con eso que estás mostrando.
Es San Junipero 2.
Exacto, así como las primeras imágenes que soltaron de San Junipero eran simplemente viejas en una discoteca ochentera. Nada más. Y uno decía como, ok, interesante. Lo primero que yo pensé fue un capítulo de los época 80s. De Black Mirror. Interesante, vamos a ver, sí, qué hacen. Para nada, no fue para nada eso. Este yo estoy seguro que está haciendo exactamente lo mismo. Además, porque ese teaser es como todo medio comedia, medio simpático. Es como, sí, puta, estás Black Mirror, weón.
Llega la
mierda,
vieja,
eso no va a ser así.
Llega la vieja como a la sala de control de la nave y tiene cara confundida y luego quiere interrumpir al malo y el compañero le dice como, shh. Está como en su discurso malvado. Son como 2 segundos de...
A mí me acuerda de Red Shirts. Un libro...
¿Dónde mueren?
Pero es que sí, es sobre eso. Red Shirts es literalmente sobre gente que está yendo a una nave, que yo no sé qué, y en la nave se empiezan a dar cuenta que a todas las misiones que van siempre son los de camisa roja los que mueren, y los de camisa cierto color nunca mueren y les parece rarísimo, y empiezan a investigar eso, porque obviamente ellos son de camisa roja. Y todo el libro trata sobre eso y le da un giro. Este no se los voy a spoilear porque en ningún momento dijimos que el capítulo era sobre eso. Es muy recomendado el libro, Red Shirts, muy, muy chévere, y le da un giro muy chévere a la vaina. Yo siento que va a ser algo por ese lado.
Y tiene una ventaja. La ventaja es que la protagonista es la madre de How I Met Your Mother. Ese capítulo va a estar diseñado específicamente para mostrarle los ojos a esa actriz. Pero bueno, y hay otros 3 trailers que también son como interesantes. Está el de un capítulo hecho completamente a blanco y negro. Ese es como el más raro. Aparentemente es como que el mundo está invadido por unos perros. No mencionan qué son, si son perros, animales o robots, o es que es la denominación que le dan a alguna pandilla.
O la continuación, no sé, del segundo capítulo de Rick and Morty.
La continuación de Rick and Morty.
Hablando de negros, hay uno sobre el Museo Negro.
El del Museo Negro, que es... ¡That's racist!
No, porque no es del museo de negros. Hablando de negro...
No, sí, sí, como un color, sí, la ausencia, sí, como... de color.
No, ah, yo no puedo decir negro.
Usted dijo hablando de negros, güey. Lo siento, pues usted dijo hablando de negros.
Los tonos.
Ya. Yeah.
Tonos, los de su sarcasmo.
Entonces, sí, ese capítulo del Museo Negro es que aparentemente es una colección de objetos que tienen una historia triste tras ellos. No dan mucha información. Podría ser como un museo de la muerte, quizá donde hay armas que se usaron en algún crimen. ¿Quién sabe?
Yo creo que sí puede tener easter eggs en los objetos que están por ahí.
Claro, por la historia triste, porque muestran en ese tráiler muy brevemente y luego en el tráiler general de la temporada que a un personaje le ponen un casco como con... chupitas, no sé, como una especie de lector de ondas cerebrales, no sé, eso tiene un nombre médico, algún día me acordaré, y otra persona siente lo que está sintiendo esta persona. Entonces, quizá es que hay una conexión entre los objetos y de pronto se puede como transmitir, no sé, es interesante esa visión.
Idea. ¿Cuál nos falta?
Creo que el otro que falta es el de una mujer que aparentemente también ve un crimen, ve como un accidente, algo así.
Ah, que es otro parecido al de los recuerdos y al de grabar lo que uno ve.
Porque aparentemente...
Pero que suena más a que sacar las memorias de otro.
Sí, porque como que los recuerdos son públicos, son de conocimiento público. Entonces, si yo vi un accidente, no sé, un accidente de carros, no hay más testigos, pero no tengo muy bien la imagen de... Si fue es que un carro se pasó un semáforo o alguna cosa, me podrían sacar los recuerdos y usarlos como evidencia. Pero aparentemente todas esas memorias como que se pueden manipular. Es raro. Ese capítulo...
Pues como los recuerdos. Supongo que sí. Funciona igual de manipular.
Toca ver cómo conecta o no.
Qué gonorrea también que los recuerdos sean públicos. Que en cualquier momento la policía llegue y...
Eso sonó muy bonito. ¿Qué pasó?
Diego, por favor, muéstrenos lo que hizo todo el día.
No.
Pero con orden judicial no puedo decir que no. Y muestren
igual, no.
Momentos.
Por el bien mío y de ustedes.
Y de la sociedad en general.
Por el bien del futuro de la humanidad.
Ese es mi punto.
Mejor no.
Ese es mi punto. La ética humana. No, oh, no es prudente por el bien, que la gente sepa.
Por el bien de la ética y la moral.
Bueno, creo que nos vamos con esa frase. por el bien de la ética y la moral, no le saquemos los recuerdos a Diego. Ya, vamos cerrando. El 29 de diciembre, cuarta temporada de Black Mirror. No tienen que adelantarse del todo. Vayan viendo capítulos, vean la cuarta temporada, devuélvanse, salten. No les digo diviértanse, sino deprímanse, pero la van a pasar muy bien. Les va a volar la cabeza. Y pues nada, chao Diego.
Chao.
Chao Boris.
Chao.
Y adiós, estúpidos nerds.